en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El 1 de enero de 2022, esa es la fecha en la que previsiblemente entrará en vigor el acuerdo que han alcanzado hoy mismo los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo sobre las pensiones. Este acuerdo pretende, sobre todo, alargar la jubilación efectiva, porque ya sabemos que en estos momentos vamos camino de los 67 años de edad, pero lo cierto es que a través de prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, etcétera, la edad media de jubilación en España es muy inferior a la establecida oficialmente. Se van a establecer incentivos para que incluso algunas personas puedan alargar más su periodo de trabajo. Se va a todo lo contrario, penalizar a aquellas personas que se quieran jubilar con anterioridad, y se vincula la subida de las pensiones al IPC, con lo cual esas son las grandes líneas de un acuerdo que parecía imposible hace algunas semanas y que se ha establecido y se ha decidido en el día de hoy. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Ay, Javi García, que te ubicas o estás completamente desubicado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te veo muy blanquito. Te veo muy blanquito.
Es que, bueno, todavía no estoy de vacaciones.
Bueno, hombre, pero
no he podido ir a la playa tampoco, a la piscina, ningún fin de semana.
Pero, hombre, solamente con salir. Yo no he ido a la piscina y solamente de salir, darme el sol y estas cosas, de venir en el coche camino de la radio.
Yo he salido poco de casa durante estos días.
Estoy esperando
a las semanas de julio que tengo de vacaciones para coger el sol con ganas.
Bueno, pues bienvenido a los estudios, aunque al programa te hemos tenido desde tu casa. Vamos a recordar las redes sociales, las dos, venga, no
venga,
te doy paso.
Pues empezamos con Twitter, aquí los oyentes nos encuentran en @MadridTrabajaOM y también, por supuesto, estamos en Facebook, allí somos simplemente Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, por supuesto, tenemos ofertas de empleo, aunque Andrea San Martín nos haya abandonado para, en fin, estar de vacaciones, que es lo que apetece en estos momentos y con el calor que ya empezamos a padecer. Empezamos las ofertas de empleo con una convocatoria para enfermeros en instituciones penitenciarias.
Con un total de 51 plazas, los candidatos deberán estar en posesión del grado en enfermería o equivalente y superar también una fase de oposición compuesta por 3 ejercicios. Además, el proceso también incluye un periodo de práctica. Se ha publicado hoy en el BOE, por lo que el plazo de solicitudes se abre mañana martes 29 de junio. Son 20 días hábiles.
Y luego tenemos una oportunidad de empleo para personal de jardinería en Pinto.
Se va a valorar experiencia laboral del jardinero para operar con maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas verdes, así como el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Y luego tenemos 5 vacantes para mozos de almacén en Alcalá de Henares,
que se encargarán, entre otras funciones, de la recepción de la mercancía y el testeo de pequeños electrodomésticos. Los candidatos deben contar con experiencia demostrable en este puesto, también vehículo propio y disponibilidad total e inmediata. La empresa ofrece un contrato temporal a tiempo parcial.
Bolsa de empleo en 100 pozuelos para técnicos jurídicos.
Entre otros requisitos, es imprescindible estar en posesión de un título universitario relacionado con derecho, económicas, ciencias políticas o similares. Para formar parte de esta bolsa de empleo se requiere también superar una fase de oposición que está compuesta por 2 ejercicios. Hasta el día 8 de julio estará abierto el plazo de inscripción.
El Ayuntamiento de Las Rozas abre un proceso de selección para conserjes.
Con el plazo abierto hasta el día 23 de julio para optar a una de estas 5 plazas de conserjes en colegios. El proceso de selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición. Los aspirantes deberán contar al menos con el certificado de escolaridad para poder participar en este proceso.
Y terminamos con una oportunidad de empleo. Hombre, hablamos de ellos hace algún tiempo los probadores de videojuegos.
Y para trabajar además en una de las grandes del sector, sí, en la empresa EA, en concreto las vacantes son para analizar los apartados lingüísticos, por lo que buscan a personas con un alto nivel de inglés y o italiano. No se requiere contar con experiencia previa, pero sí con interés y conocimientos en el mundo de los videojuegos. Ofrecen a cambio un contrato temporal para teletrabajar a tiempo completo y un salario de 19.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos aquí, como cada lunes, a los compañeros del SEPE para contestar las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, para todo lo que tiene que ver con prestaciones, con subsidios, con capitalización del paro, etcétera. También con los ERTES, aunque parece que estamos recibiendo menos consultas relativas a este apartado. Hoy tenemos con nosotros a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Buenos días para vosotros, que no habéis comido, que ya habéis comido, perdón.
No, pues si hemos comido, no, son buenas tardes, claro.
Es al revés.
Buenos días para ti, que seguramente no habrás comido todavía, ¿no?
Yo no he comido, yo no.
Oye, ¿estáis notando? Porque nosotros notamos una disminución tremenda de las consultas relativas a los ERTES.
Bueno, pues no te creas tú que notamos mucho nosotros, pero bueno, ya la gente más o menos, ya las empresas, ya es, ya es seguir la dinámica que ya llevamos un año y pico, o sea que bueno.
Ya,
bueno, que ahora empezamos con otras cosas distintas, que se acaben los ERTES, pero bueno, eso bueno, ya es otro cantar.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar primero, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas.
Dos vías. Primero, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o que se animen también a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y antes de comenzar con las consultas de los oyentes, Clara, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo escuchas la radio?
¿Cómo escucho la radio? ¿Ahora
sí
mismo?
No, bueno, no, no, en general, en general.
No, en general la escucho fenomenal.
No, pero digo, muy a través bien de un transistor, como antiguamente, del teléfono móvil.
Casi siempre la escucho en el coche.
En el coche.
Cuando voy en el coche, sí.
Pues
sí,
mira, te voy a hacer una recomendación, Clara, porque ahora es mucho más fácil, sencillo, escuchar Onda Madrid, estés donde estés, a través del teléfono móvil, que lo puedes conectar también al coche, ¿no?
Tienes coche. Sí, también lo puedo conectar, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
solamente sí tienes que descargarte la aplicación que se llama Radio Player y dentro de ella seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble. Por ejemplo, no tendrás esos problemas que a lo mejor hay zonas que las antenas no llegan bien en la radio.
Sí,
sin embargo,
algún túnel o alguna cosa de esas.
Exacto,
sí, pues,
exacto.
Pues mira, qué buena idea, muy bien, fenomenal.
Pues nada, pues vamos a recomendar a nuestros oyentes que descarguen en su móvil la aplicación Radio Player y que escuchen Onda Madrid como nunca antes. Dicho lo cual, Clara, y si estás preparada, pues vamos directamente, si te parece,
venga, sí,
a las consultas.
Sí.
Venga, vamos a ello.
Hola, buenos días. Mira, yo tengo días cotizados 2.157, días de derecho 660, días reconocidos de 9 del 1 de 2021 al 8 del 11 de 2022, base reguladora 23,85, 0%, base reguladora 70%. Cuantía diaria inicial 16,69 y tengo el paro concedido hasta el 8 de 2022 y cobro 468 euros. ¿Me van a quitar el 50% a partir de los 6 meses? ¿Que voy a cobrar solo 250 euros de paro hasta el año que viene? Pregunto.
Bueno, pues preguntas y Clara te responde que creo que tiene alguna confusión esta oyente, ¿verdad?
Pues fíjate, mira que la mujer, pobrecilla, buenas tardes, da datos, ha dado todos los datos. Bueno, pues nos ha dado todos menos el que menos uno que necesitamos también, que es la media ponderada de las horas que ella ha trabajado durante los últimos 180 días. Porque eso es una cosa que nosotros necesitamos. No es lo mismo las personas que en los últimos 180 días han trabajado, por ejemplo, el 10% de la jornada, que la gente que ha trabajado el 100% de la jornada. Pues no es lo mismo. Hay unas cantidades máximas y mínimas que se pueden cobrar en función de las horas que uno haya trabajado. Entonces, esta persona, si hubiera trabajado la jornada completa, como mínimo podría cobrar de paro 527,24. Si hubiera trabajado la jornada completa durante los últimos 180 días. Eso sin hijos. Si tiene hijos, tendría que cobrar como mínimo 705,18. Como ella dice que le salen a cobrar 468, que realmente son 500, menos la seguridad social, menos el 4,7 de seguridad social, significa que esta persona, la media ponderada que tiene, o sea, la media de las horas que ha trabajado, no ha trabajado el 100%, ha trabajado menos. Pero claro, a ella no sé exactamente cuál es la jornada que ha trabajado.
Pero,
Por lo tanto,
Clara,
no puedo saber.
De todas formas, perdóname, porque es que yo creo que la confusión que tiene esta oyente es que ella ha oído, ahora mismo está cobrando el 70% de la base que le corresponde, que creo que eran 23 euros.
Sí, lo que pasa es que sí, está cobrando el
70%. Pero escúchame, Clara, escucha. Y ella lo que se teme es que, o sea, ella ha oído campanas de que a partir del mes 7 se le reduce la prestación al 50% y ella cree que es al 50% sobre lo que está cobrando ahora. Y no es sobre lo que está cobrando ahora, es sobre la base imponible.
No, ella cobraría, suponiendo que no estuviera afectada por las bases, sino suponiendo que no estuviera afectada por los topes, cobraría el 50% de su base reguladora, que serían 357. Y de ahí,
cuando
la seguridad social se quedarían en 324. Pero quiero decirle que no, esto no es seguro, porque a lo mejor ella está metida en un porcentaje que tiene que cobrar más obligatoriamente. O sea, hay unas cantidades máximas y mínimas que hay que respetar en función de las horas que uno haya trabajado. Entonces, claro, deberíamos saber cuántas horas ha trabajado ella.
Pero lo que no es en ningún caso es lo que ella se teme. Es decir, lo del 50%.
En el peor, cobraría 357,75 en bruto, que son 324,13 neto.
Vale, perfecto. Pues aclarado a esta primera pregunta, vamos con la segunda.
Venga, hola, buenos días. Me llamo Juan Carlos. Me quedé sin trabajo a causa del COVID. Y estuve un año cobrando el paro a razón de 320 euros al mes. Entonces, porque estaba tres horas trabajando en un contrato de tres horas. Y ahora he terminado el paro, he pedido la ayuda de mayores de 45 años en el SEPE. Me la han dado por seis meses, pero solo cobro 160 euros al mes. Y yo quería, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cobro tan poco? Eso es lo que yo quería saber. Y si después de esto podría solicitar otro tipo de ayuda en el SEPE.
Bueno,
pues muchísimas gracias por su ayuda y un saludo.
Saludos también para ti. ¿Y por qué cobra tan poco?
A ver, sí, hola Juan Carlos. Mira, cobra tan poco, pues precisamente por lo mismo que la persona anterior. Lo mínimo que se cobra de subsidio una persona que en el último trabajo hubiera trabajado la jornada completa, el mínimo son 451,92. Pero claro, si le está cobrando 160 euros al mes, y ya nos lo ha dicho él también, que trabajaba tres horas, bueno, yo he hecho la cuenta, una regla de tres, y se supone que él trabajaba el 35,4% de la jornada durante su último trabajo y por tanto el subsidio lo cobra en función de esa jornada que estaba realizando en el último contrato, que es lo que le sale. Es el, o sea, si a 451,92 corresponde al que ha trabajado el 100%. Uh-huh. Pues si a él le corresponde en 160, es que ha trabajado el 35,4% con respecto a la jornada completa.
Claro.
Entonces, este es su subsidio que va a ser. Luego, es que tampoco nos dice si es mayor de 45 años ni cuánto tiempo lleva inscrito. Si fuera mayor de 45 años y si llevara un año inscrito como demandante de empleo, cuando agote este subsidio podría acceder a una RAI. Pero claro, no sabemos tampoco, porque no sé si tiene responsabilidades familiares o con quién vive, si tiene, bueno, me refiero, si tiene cónyuge, cuánto gana, en fin, que hay una serie de requisitos. Cuando acabe de cobrar esto, pues que se pase por su oficina y que pregunte si puede, si cumple los requisitos para pedir una RAI.
Una renta activa de inserción. Perfecto,
sí,
pues.
Renta activa de inserción, sí.
Clara, pues enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien, fenomenal. What I want and I
go, you go, we go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y muchas son las personas que han acabado sus estudios universitarios o lo acabaron incluso el año pasado, pero con todo este tema de la pandemia, pues no han encontrado un puesto de trabajo, desde luego, acorde a aquello que han ido estudiando. Por eso nos gusta hablar de programas que se dirigen específicamente a ellos, como es el que os vamos a presentar hoy de Primar. Vamos a hablar de ello con Juana Rodero, que es la directora de People and Culture Iberia de Primar. Juana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar en tu programa.
Encantados nosotros también. Pronunciaba de esa manera peculiar lo de People and Culture porque últimamente con esto del inglés, pues casi todos los puestos, ya no solamente de recursos humanos, sino de cualquier otra categoría, se han reconvertido al anglosajón, ¿no?
Sí, es como denominamos a nuestro departamento de recursos humanos.
Claro, bueno, pues Primar ha lanzado un programa dirigido expresamente a universitarios. Hay 48 vacantes y el objetivo es crear cantera, ¿no?
Sí, así es. Somos una empresa que sigue en expansión. Recientemente hemos abierto una tienda en Bilbao, en Centro Ciudad, en Gran Vía, en un edificio emblemático del BBVA. Y nuestras próximas aperturas son las de Vigo, Marbella, San Fernando en Cádiz, Girona, y el año que viene tenemos más aperturas. O sea que necesitamos cantera.
No paráis.
Necesitamos personas que quieran unirse a nuestro equipo.
En este caso, además, estamos hablando de un programa que lo que pretende es formar a personas en la gestión precisamente de todas esas tiendas.
Exactamente. La verdad que la oportunidad profesional que ofrecemos creo que puede ser muy interesante para personas que están terminando sus estudios, ya que van a tener después de, depende de por la vía que accedan a nuestra compañía, pero van a tener puestos de responsabilidad muy interesantes.
Claro. Puestos de responsabilidad, concrétanos un poquito más para que tengan más información, Juana.
Muy bien, pues si quieres te hablo de las dos vías de acceso que tenemos.
Sí, para... venga, perfecto, pues vamos con ello.
Vale, pues no, todas las personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años pueden acceder a nuestro programa Graduate, de graduados, que le denominamos Primary or Future. Esa es una forma de acceso. Y la otra sería a través de nuestro programa de becas. Y si quieres te amplío un poco de información de los dos tipos de programas.
Sí, vamos, si te parece, por el programa Graduate en primer lugar.
Vale.
Pues un poco en qué consiste, cuál es el proceso un poco que van a iniciar en vuestra compañía las personas que van a beneficiarse de ese programa.
Pues el programa de graduados pueden acceder a aquellas personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años y tenemos dos áreas de trabajo o dos áreas de desarrollo. Uno puede ser el área comercial y otro es el área de recursos humanos. Para el área comercial pueden optar aquellos que hayan finalizado una licenciatura en ADE, en comercio, o un posgrado relacionado con comercio, o un MBA. Uh-huh. Y para el área de recursos humanos, pues tienen que tener estudios en psicología, recursos humanos y relaciones laborales, o derecho. Para ambos puestos sí que valoramos experiencia previa. Para el área comercial, experiencia en atención al cliente, o en comercio, y para el área de recursos humanos, alguna experiencia en el área o en alguna de las áreas de recursos humanos. Algo imprescindible para las dos áreas es disponer de movilidad geográfica para residir en otra ciudad, ya que estamos en expansión, hay personas que se mueven de una tienda a otra y necesitamos cubrir las vacantes que tenemos en las... actualmente tenemos 51 tiendas, pero como hemos comentado, tenemos... previsto
las aperturas. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo será un poco el trayecto ya dentro de la compañía? Es decir, una vez que sean admitidos en el proceso de selección, pues ya me imagino que con la movilidad geográfica pues deben estar dispuestos a acudir a cualquier destino y a partir de ahí, ¿qué labor van a desarrollar?
En el área comercial se incorporarían como trainee manager, que es el primer nivel dentro de los responsables comerciales de tienda. Como trainee manager van a ser responsables de un departamento, liderando un equipo de personas, gestionando el producto de ese departamento, la gestión de stock, cumpliendo con los estándares de visual que tenemos dentro de la compañía y gestionar el departamento para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Es en la parte del área comercial. En la parte de recursos humanos se incorporarían como supervisores de recursos humanos. En nuestra compañía le denominamos supervisores de P&C y apoyarán, pues es un perfil generalista donde van a colaborar en todas las áreas, pues desde la selección de los retail assistants, la formación, la motivación, el engagement de los equipos, colaborarán en toda la parte de administración de personal, la gestión de nómina, seguridad social, todas las gestiones que conlleva el Departamento de Recursos Humanos. Y sobre todo colaborarán en los distintos proyectos que tenemos dentro de la compañía. O sea, ambas posiciones son posiciones muy interesantes. Requerimos personas que trabajen con autonomía, que sientan pasión por el comercio y que tengan muy buenas habilidades comunicativas. Me gustaría añadir que dentro de nuestra política de diversidad e inclusión, valoramos las personas con capacidades diferentes y estamos seguros de que hay muchísimas personas con alguna discapacidad, pero con muchísimo talento, que puede unirse a nuestros equipos y acceder a una de estas dos áreas que estamos comentando.
Bueno, eso es muy interesante porque nosotros aquí apostamos también por la diversidad dentro de las empresas porque pensamos que genera riqueza y genera pues un ambiente completamente diferente. Nos hablabas también, Juana, de ese otro programa de prácticas que también tenéis a disposición de las personas que quieran optar a él, ¿no?
Sí, en estas dos áreas, tanto en el área comercial como en el área de recursos humanos, otra vía de acceso es si estáis si están finalizando sus estudios, ya sea de grado o de posgrado, y su centro de estudios permite hacer un acuerdo de colaboración con Primark de 6 meses, pueden optar a una beca, tanto en el área comercial como en el área de recursos humanos.
¿Y las titulaciones serían más o menos las mismas que nos has comentado antes?
Sí, vale. Entrarían por una beca y una vez finalizada la beca, si les gusta nuestra cultura, nuestros valores y la compañía, podrían acceder a alguna de las becas que tengamos, ya sea como trainee manager en alguna de las tiendas o como supervisor de recursos humanos.
Bueno, en cualquier caso, son oportunidades que también representan el inicio de una carrera profesional, si así lo desean las personas interesadas dentro de la compañía.
Exactamente, aquella persona que empiece, tenemos muchas personas dentro de la compañía que han empezado incluso de retail assistant, de dependiente, que luego han pasado a supervisor, trainee manager. Luego sería la posición de assistant manager, que es subdirector, y luego director de tienda. Es decir, que aquellas personas que sean emprendedoras y quieran crecer con nosotros, pues nosotros encantados de ofrecerles oportunidad de desarrollo. Y en el área de recursos humanos, igualmente pueden acceder como supervisor y luego se podrían hacer cargo como responsable de recursos humanos de una de las tiendas que tenemos en España.
Oportunidades, por tanto, que están abiertas a todas aquellas personas que nos escuchan, que ya estábamos comentando, Juana, que incluso gente que a lo mejor terminó la carrera el año pasado con todo esto de la pandemia, claro, han estado un poco un año ahí parados y pueden retomar, ¿no?, la actividad en programas como el vuestro.
Claro que sí.
Bueno, yo también quería aprovechar, Juana, como no solemos hablar con frecuencia, pero nos has comentado que efectivamente tenéis aperturas previstas en lo que queda de año y el año próximo. Creo que en la Comunidad de Madrid el año próximo tenéis 2 aperturas, pero estoy hablando de memoria y puede que me equivoque. O sea, pero bueno, de cualquier manera, como también en los establecimientos que tenéis abiertos, no paráis de generar oportunidades. ¿Qué tipo de perfil dentro de la tienda? Ya nos has comentado, pues el de vendedores, que es uno de los principales. Ese es uno, pero ¿tenéis más dentro de las tiendas?
Bueno, nosotros estamos súper orgullosos de que cada vez que abrimos una tienda tenemos oportunidad de desarrollo para las personas que están dentro de la compañía. Entonces, normalmente cuando vamos a abrir una tienda, optan a promocionar o a cambiarse a otras tiendas. Entonces, las próximas tiendas, como te he dicho, son la de Vigo, Marbella, San Fernando, Girona, San Sebastián y Madrid. Entonces, en las tiendas normalmente están constituidas por un equipo de managers, un equipo de supervisores y un equipo de retail assistant. Eso es un poco lo que constituye nuestras tiendas. Entonces, tú puedes entrar, tú a lo mejor estás estudiando y quieres acceder a tener una primera experiencia profesional, puedes acceder como retail assistant, trabajando los fines de semana con nosotros, y una vez finalice los estudios, pues puedes optar a promocionar a supervisor o bien a trainee manager. Tenemos un programa dentro de la compañía para identificar talento dentro de todas las personas que están en el equipo de retail assistant. Actualmente tenemos unas 8.000 personas en España, pero unos 6.000 son retail assistant. Y a través de este programa que tenemos internamente, hemos identificado personas que tenían ambición por crecer con nosotros y han optado a puestos de responsabilidad. Tenemos personas que ahora mismo ya son sus directores de tienda y que empezaron como retail assistant o directores de tienda.
Pero para la posición de dependientes, claro, ahí los requisitos, digamos, que ¿cuáles son? Para que lo sepan los oyentes, que, hombre, yo creo que sois muy conocidos y desde luego vuestras ofertas siempre tienen mucho tirón, por lo que conozco de la otra web que controlamos, que es Portal para Dos, pero por si alguien no lo conoce, pues también conviene que lo expresemos.
En nuestra página de primark.es, en la parte de abajo, porque al principio vais a ver la parte más de producto, hay un apartado que dice Primark desde dentro. Y en el apartado Trabajar en Primark siempre tenemos publicadas todas nuestras vacantes. Si alguna de las personas que están escuchándonos tienen pasión por la moda, son dinámicos y tienen un espíritu emprendedor, pues y quieren comenzar como retail assistant, los requisitos que pedimos son tener 18 años, tener, ser dinámicos, tener experiencia previa en comercio o no tenerla, porque si te gusta, nosotros cada vez que abrimos una tienda, el 15%, entre el 10 y el 15% de los retail assistants que se incorporan es su primer empleo. Entonces, sobre todo que sean personas que sientan pasión por el comercio y por nuestra marca. Al acceder a la página web para la posición de retail assistant, pueden crear su perfil y si aplican a una vacante, le va a salir un test que tendrán que hacer. Sí recomiendo que este test para la posición de retail assistant la hagan desde un ordenador, no desde el móvil, y que le presten atención, porque si no pueden pasar a la siguiente fase.
Claro, claro. Esto siempre es interesante. Además, que nos comente Juana que efectivamente nos vamos a encontrar con ese test, pues para que lo hagamos en un momento que estemos cómodos, que podamos prestar atención, porque es la, por así decirlo, primera criba que realizáis. Por cierto, estaba mirando que vais a abrir en Conde de Peñalver, aquí en Madrid, en un edificio emblemático. O sea,
sí,
que,
sí, sí. Esa es nuestra próxima apertura en Madrid. No tenemos fechas concretas, pero no sé, sabemos si en el 2023 o un poco antes, no lo sé. Pero va a ser otro edificio muy bonito.
Bueno, pues cuestión de estar pendiente de esa página que nos ha comentado la responsable de recursos humanos de Primar, Juana Rodero, a la que le agradecemos que nos haya atendido. Y nada, pues ya seguiremos en contacto cada vez que tengáis programas de empleo o nuevas aperturas aquí en la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Pues un abrazo y estáis invitados a visitarnos cuando quieras.
Completitas las oportunidades que os hemos comentado en Primar y sobre todo lo ha comentado la responsable de recursos humanos. Como completitas también son las respuestas de Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a las consultas que nos enviáis al teléfono 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Y
sí,
sin comer.
Aquí estamos.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente.
Muy buenos bien. Días, mi nombre es Luis Alberto. Bueno, de antemano agradecerte por resolver todas nuestras dudas. Quisiera hacerte una pregunta. El año pasado me cogí pues el ERTE de fuerza mayor y bueno, ese lo terminé y pues luego nuevamente enganché en la empresa. Ya, y hace una semana pues nos han notificado que íbamos a entrar en un nuevo ERTE de 50 días. ¿Ya? La empresa nos ha dado una documentación para rellenar y bueno, en una de esas de esa documentación hay una que se llama solicitud de prestación contributiva, en donde allí nos dan tres opciones para ver cuál es la que más nos conviene o cuál es la mejor para coger. Y en una de esas tres solicitudes está el alta inicial, la reanudación o la opción por un nuevo derecho. Entonces mi pregunta sería cuál es la que mejor me conviene, cuál es la que debo de rellenar, porque la verdad no tengo idea.
No tiene idea, Clara, ¿le podemos decir algo?
Vamos a contestar a Luis Alberto. Bueno, es que tampoco es la opción que más le interese a cada uno, sino la opción que corresponda. Si es la misma empresa la que ya le metió en un ERTE, pues entonces ahora lo único que tiene que hacer es solicitar la reanudación. Si la empresa en la que estuvo en ERTE fuera distinta, entonces podría pedir un alta inicial tendría que pedir un alta inicial. Pero si es la misma empresa, una reanudación, que es volver a seguir cobrando el paro que estaba cobrando antes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente que está cobrando los ERTEs de COVID-19 siempre cobran al 70%, no les baja al 50% durante toda la duración, con lo cual lo mismo da,
eso,
pero que va a seguir cobrando lo mismo.
Eso me ha llamado la atención, Clara, porque digo, si es que esto en un ERTE, no, esto normalmente cuando pides una prestación, ¿verdad? Sí que son las tres opciones que puedes tener, pero en el ERTE, bueno, puedes tenerlas, claro, pero el resultado al final es el mismo, no altera el factor, digamos.
Sí, nada, no. A ver, lo que pasa es que para hacerlo bien, si él ya ha estado en ERTE en esa misma empresa, pues que haga una reanudación.
Vale, perfecto. Vale, pues
si es la misma empresa, una reanudación. Si fuera una empresa nueva, que la otra que fue... Es que no he entendido bien si es en la misma empresa.
Es la misma empresa, ERTE, sí, sí,
pues
sí.
Si es en la misma, una reanudación.
Una reanudación, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Un oyente nos escribe, tiene 55 años y nos dice que le denegaron el subsidio para mayores de 52 años porque no tenía al menos 15 cotizados. Le faltaban 6 meses y entonces le aprobaron Clara la RAI. Ahora dice que cotizó a través de un convenio especial, que ha vuelto a solicitar este subsidio, pero que se lo deniegan porque tiene que cotizar al menos 3 meses después de cobrar la RAI. ¿Quiere saber si es correcto o puede presentar una reclamación?
Clara.
A ver, bueno, venga, sí, vamos a contestarle. A ver, presentar una reclamación, puede presentar una reclamación cualquier persona que le interese. O sea, me refiero a que yo no le puedo decir, ah, pues no, no presente reclamación. Si él no está conforme, porque es la única manera de que pueda, con la resolución que se emita, pues ya demandar al SEPE si no está conforme, claro, ¿vale? O sea, si él quiere presentar una reclamación, pues la debe presentar. Ahora yo le voy a explicar lo que está en la norma, ¿vale? Es que para acceder al subsidio para mayores de 52 años, hay que encontrarse en una situación de acceso a ese subsidio y en el momento de encontrarse en la situación de acceso hay que tener cumplidos todos los requisitos, salvo la edad, para jubilarse. Entonces, él en el momento de estar en la situación de acceso se lo denegaron. ¿Por qué? Porque no cumplía los requisitos para jubilarse, no tenía los 15 años cotizados. Entonces, él ahora ha pasado un tiempo, da igual cobrando la RAI o no cobrando, ha pasado un tiempo y él ahora vuelve otra vez, porque como ha cotizado en un convenio, lo vuelve a pedir. Pero es que no se encuentra en una situación de acceso, tiene que volverse a encontrar en un agotamiento de una prestación o en una situación de acceder a cualquier subsidio. Y en ese momento, cumplir todos los requisitos, con lo cual, que tampoco los cumplía él en el momento de acceder a la RAI, o sea, que tampoco, me refiero que no, eso no le salva una cosa por la otra. Entonces, por eso le dicen que tiene que trabajar por lo menos 90 días, ¿por qué? Porque el cesar con situación legal de desempleo y haber trabajado 90 días le da acceso a un mini subsidio y a través de ese mini subsidio ya podría acceder al mayores de 52 años. Y como en este momento, en el momento de acceder al subsidio, ya sí que cumpliría todos los requisitos, pues entonces ya tendría derecho al mayores de 52 años. No sé si me he explicado bien.
Te has explicado correctamente lo que dice la normativa. Lo que decía esta oyente es que ella entendía que la RAI era como un subsidio a estos efectos y eso no es así, ¿no?
A ver, mira, perdona. La RAI, si fuera como un subsidio, tampoco en el momento de acceder a la RAI cumplía los requisitos para jubilarse.
Correcto.
Con lo cual no lo solucionaría. Y luego también le quiero comentar que ha habido algunas sentencias que han asimilado la RAI con los subsidios, pero era en el momento de acceder al subsidio para mayores de 55 años, que en aquel momento te exigían estar cobrando en ese momento algún subsidio, no sé si lo recordaréis.
Sí.
Ahora ya el subsidio es el de mayores de 52, pero estuvo hasta hace un poco de tiempo vigente el mayores de 55, que para poder acceder a él no era encontrarse en una situación de acceso, sino que tenías que estar percibiendo algún subsidio.
Yeah.
Y entonces los tribunales dijeron, algunos tribunales, no es lo que dice la ley, y por lo tanto no es el criterio que va a seguir el SEPE, ¿eh?
Vale.
O sea, me refiero, nosotros no vamos a seguir ese criterio porque la ley no lo decía. La ley te decía que tenías que estar percibiendo algún subsidio.
De acuerdo.
Entonces la gente que no estaba percibiendo algún subsidio, además la ley te dice los que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores del artículo 276. O sea, que es que no lo deja abierto.
Vale.
Entonces, aunque algunos tribunales, al cerrarse tanto la posibilidad de acceder al mayores de 55, abrieron a la RAI, pero no va a ser, o sea, me refiero,
no va a ser el caso. Se ha
no
cambiado la
caso.
Legislación sin perjuicio de lo que tú comentabas al principio, que si no está de acuerdo puede presentar esa reclamación y a partir de ahí acudir a los tribunales,
supuesto.
Porque en eso por somos
supuesto.
Todos libres.
Es la única manera de que pueda demandar el SEPE.
Claro.
De presentar una reclamación y que se la desestimen, claro.
De acuerdo. Pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, muy bien, venga. Fenomenal.
Porque ahora tenemos que hablar de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Han destinado 19,6 millones de euros a ayudas dirigidas a generar empleo que impulse la economía verde y azul. Vamos a hablar de ello con Sonia Castañeda, que es su directora de Economía y Empleo Verde y Azul de la Fundación Biodiversidad. Sonia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, como también eres responsable de Relaciones Internacionales, que no quiero dejármelo. Lo que pasa es que es un título muy largo para la radio. Bueno, estamos hablando de ayudas, sobre todo, claro, aquí estamos en la Comunidad de Madrid. Es verdad que tenéis, el programa Pleamar, con 9,8 millones de euros para actividades pesqueras y acuícolas, que, en fin, a lo mejor algún madrileño se decide a apostar por este sector, pero no sería el que más nos afecte, ¿verdad?
Correcto, correcto. Las otras yo creo que pueden ser mucho más interesantes para los oyentes de Madrid.
Sí, porque hablamos del otro programa, que es Emplea Verde, con proyectos de formación e inserción laboral a personas en desempleo y luego también a personas que quieran montar un negocio que tenga que ver con la economía verde, ¿verdad?
Correcto. Tenemos abiertas tres convocatorias muy interesantes. Una de ellas es convocatorias de ayudas a la contratación de personas desempleadas. Cualquier empresa, cualquier ONG, cualquier organización que haya realizado un contrato laboral, nosotros entramos con una ayuda de hasta 3.400 euros. Lo único requisito es que sean contratos a tiempo completo y que hayan durado al menos 6 meses. Y hasta el próximo 30 de junio está abierto el plazo y luego otro hasta el 30 de septiembre. Así que si alguno de los oyentes ha realizado algún contrato laboral vinculado a la economía verde o azul, pues ahí tienen una ayudita.
Pues sí, desde luego, y para las empresas también. Luego hay una segunda línea que va más encaminada, ¿verdad?, a la formación, tanto a emprendedores como a trabajadores.
Correcto, esas son unas convocatorias de ayudas a proyectos. Lo que apoyamos son proyectos que vayan dirigidos o a crear empleo, es decir, a la inserción laboral de personas desempleadas, o a crear empresas. Es decir, emprendedores que quieran montar una empresa, pues son proyectos no para emprendedores individuales, sino son organizaciones que quieran poner en marcha proyectos para apoyar a esos emprendedores.
Expliquemos, porque Sonia, vosotros esto lo manejáis, yo diría que es de primero de empleo verde, ¿no? Pero para los oyentes que nos están escuchando, que no están tan metidos en este mundillo, cuando hablamos de empleo verde, ¿qué sectores son los que se benefician y podemos agrupar dentro de ese epígrafe?
Pues mira, por un lado hablamos de todas aquellas actividades económicas que catalogamos dentro de lo que consideramos economía verde, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de empresas relacionadas con las energías renovables, de agricultura ecológica, de la movilidad sostenible, de la economía circular o la gestión de residuos, de un uso sostenible de recursos naturales. Pero también hablamos de todas aquellas otras actividades económicas que incorporan la gestión ambiental o que incorporan la variable ambiental. Por ejemplo, en la convocatoria que antes hablaba de generar un empleo, ¿no? Puede que haya una empresa que dice, bueno, yo es que me dedico a fabricar zapatos, puedo y he contratado a 2 personas. ¿Puedo beneficiarme de esas ayudas? Siempre que esos contratos estén vinculados, es decir, hayas contratado a alguien para que te haga diseños ecológicos o para que te implante los sistemas de gestión medioambiental en la empresa, sí que serían contratos bonificados. ¿Con esto qué te quiero decir? Que vamos dirigidos tanto a actividades que tienen que ver con la economía verde como al resto de las actividades económicas que están intentando implementar mejoras en su comportamiento ambiental.
Esto es muy interesante porque siempre efectivamente asociamos vuestra actividad con empresas que son específicas, ¿no? Pero es verdad que cada vez más empresas tradicionales, digamos, industrias, por ejemplo, pues intentan respetar, contaminar menos, en definitiva, o utilizar menos agua, que también es un elemento vital.
Correcto. Una empresa que quiera reducir su huella hídrica, como estás diciendo, que quiere implementar mejoras ambientales para ser más eficiente o que abran nuevas líneas para ser más eficiente o que abran nuevas líneas de negocio. El ejemplo que decíamos antes del fabricante de zapatos, pero muchos otros, ¿no? Hay muchas marcas de productos convencionales que están aventurándose a poner también en el mercado productos ecológicos. Bueno, pues toda esa actividad nosotros queremos apoyarla.
No sé si me falta una tercera línea, porque me hablabas de tres, hemos hablado de dos, o la segunda está dividida entre el empleo, la formación a trabajadores y la formación a emprendedores.
Correcto, son convocatorias diferentes. Una es la de apoyo a las ayudas a la contratación, otra es para proyectos dirigidos a personas desempleadas para que se incorporen al mercado laboral, y la tercera es proyectos dirigidos a emprendedores para la creación de empresas.
Esos proyectos que tienen que ver con la inserción laboral de desempleados, puede ser cualquier entidad, incluso alguna administración, algún ayuntamiento que ponga en marcha algún proyecto.
Correcto, entidades sin ánimo de lucro que lo que busquen sea la generación de empleo vinculado al medio ambiente.
Vale, perfecto. Bueno, la verdad es que tengo aquí unos datos desde 2014 a 2020. Pues habéis favorecido la creación, por ejemplo, de 100 empresas, que está muy bien porque estamos hablando de un sector pues muy específico. Se ha cofinanciado 170 proyectos, habéis colaborado con más de 150 organizaciones y habéis apoyado a 29.000 personas, con lo cual son cifras muy valorables, ¿no? Todavía yo creo que nos queda por hacer y creo que es una oportunidad de mercado, dicho así, en cuanto al emprendimiento, bastante interesante. Pero bueno, en estos últimos años ahí habéis dejado pues esos datos de interés.
Y ahora estamos además en un momento en el que todas las empresas y los emprendedores, de alguna manera, por la pandemia, nos estamos reinventando, ¿no? Y con estas ayudas intentamos de alguna manera contribuir a esa resiliencia y a esa batalla cotidiana que tienen las personas que buscan empleo o las empresas que intentan mantenerse en el mercado.
Bueno, estaréis hablando de resiliencia, pendientes también del dinero que va a llegar de Europa, ¿no?
Sí, sí, estaremos. Vamos a gestionar también alguna parte de esos fondos.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Ya sabéis que tenéis toda la información a través de la fundación, de la web de la Fundación Biodiversidad. Así que, y además es muy sencilla de localizar, escribiendo el nombre en Google. O sea que, Sonia Castañeda, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno sobre seguridad informática.
Se trata de un curso que se imparte en el Centro de Formación de la Comunidad de Madrid en Getafe, cuyo objetivo es formar a personas capaces de garantizar la seguridad de los equipos informáticos de una empresa y de su sistema. Con esta formación se recibe un certificado de profesionalidad de nivel 3 y se desarrolla durante 420 horas entre el 15 de julio y el 21 de diciembre.
Y luego hay un certificado de profesionalidad de diseño de productos gráficos.
También de nivel 3, con una duración de 560 horas, que se va a impartir en la Academia Punto Omega de Móstoles. Comienza el día 15 de julio también, finaliza el 30 de diciembre. A lo largo de este curso, los alumnos van a aprender a elaborar proyectos gráficos y bocetos, seleccionando color, imágenes, fuentes tipográficas, elementos gráficos, a través de herramientas informáticas.
Y luego hay un curso del Ayuntamiento de Getafe para obtener, mira que lo hablamos hace dos viernes, el certificado de docencia de la formación profesional para el empleo.
Sí, te permite, recordamos, acceder a un puesto de profesor en los certificados de profesionalidad en distintas áreas. Se trata de una formación de 340 horas teóricas, también 40 de prácticas. Organiza el ALEF de Getafe entre septiembre y diciembre de este año. Las personas interesadas deben disponer de un título de bachiller, un certificado de profesionalidad nivel 3 o uno de nivel 2 de la misma familia profesional.
Y terminamos con un curso de herramientas para el análisis Big Data.
Es una formación impartida por el Centro Tecnológico Monterrey de México a través de la plataforma de cursos MOOC-EDX. En él se conocerán las herramientas para el procesamiento, modelación, análisis, almacenamiento y acceso a estos datos. Es un curso online, gratuito, aunque si quieres posteriormente el certificado de esta entidad te costará 41 euros.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 28 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Recuperamos la conexión con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí.
Pues venga, pues vamos con la PENUL.
Hola, buenos días. Me llamo Victoria y tengo 48 años y he trabajado antes como empleada de hogar y me quedé sin trabajo con la pandemia. Y ahora no sé si tengo derecho a algún subsidio mayores de 45 años o algo por el estilo. Trabaja mi marido y tengo dos hijos menores de edad. Muchas gracias, buen día.
Gracias a ti. Clara, ¿qué le podemos decir?
Pues hola, Victoria. Mira, supongo que habrá solicitado el subsidio que hubo para empleadas de hogar que se quedaron sin trabajo. Y es que ese subsidio, a ver, ahora mismo las prestaciones por desempleo en general no protegen a las empleadas de hogar. Lo único que sí, si hubiera cobrado prestación en algún momento en su vida, aunque sea hace mucho tiempo, da igual cuando sea, si ha cobrado prestación alguna vez y lleva un año inscrita como demandante de empleo, pues podría solicitar la RAI. Pero es que no hay otra cosa.
Vale,
tiene que ser esto lo único, ¿vale? Que vaya, que rellene una presolicitud y que diga que quiere solicitar la prestación que le corresponda.
Perfecto.
Lo veo, o sea, tendría que ser esa.
Vale. Pues vamos con la última.
Terminamos con este oyente que nos cuenta, Clara, que está en ERTE desde octubre del año 2020 como fijo discontinuo. En marzo le dieron de baja por incapacidad temporal y ahora le están pagando el 50% de la base reguladora porque, según le indican, ya lleva cobrando el ERTE 180 días, algo que no termina de entender porque dice que sus compañeros siguen cobrando el 70% como venía cobrando él antes. Clara, la pregunta es si le podemos aclarar esta situación.
Pues la verdad es que todas las personas que están en un ERTE siempre van a cobrar el 70% de la base reguladora, porque lo dice el Real Decreto Ley 30/2020, que van a seguir cobrando eso hasta el 30 de septiembre, que es mientras el tiempo que dura la medida. Y la gente que está cobrando la prestación por desempleo y cae en IT se le tiene que seguir pagando la misma cuantía porque lo dice el texto refundido. Con lo cual, pues nada, que presente una reclamación, que haga una presolicitud diciendo que quiere reclamar porque le están pagando de menos. Hombre, vale. Salvo que sea que esté otra cosa que nos falte información, sí. Pero vamos, en principio si está cobrando un ERTE, tendría que estar cobrando el 70%.
Perfecto. Pues Clara, que vale. Te dejamos ya comer. Muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Feliz semana. Hasta luego.
Y sabéis que también los lunes hablamos de trabajo en Europa, gracias a la colaboración de nuestros amigos de la red EURES, y tenemos a uno de sus consejeros, a Rafael Pérez. Rafa, muy buenas, ¿qué tal? Permíteme la confianza.
Hola, Javier, ¿te permito esa confianza? Por supuesto.
Que sí, hace ya muchos años.
Nos conocemos desde hace mucho.
Eso sí. Es verdad. Bueno, Rafa, oye, me encanta, para trabajar en Nokia en esta ocasión.
Sí, sí. Sí, sí. La verdad, os confieso que nos ha sorprendido estas ofertas de empleo viniendo de una empresa pues que muchos ya casi no nos acordábamos de ella.
De que existió en algún momento.
Sí, nos acordábamos de los famosos teléfonos y su sintonía, que la teníamos casi todos, pero resulta que Nokia se ha convertido, aunque ya no fabrica móviles, o por lo menos no a gran escala, sigue siendo una empresa dedicada pues al diseño, a la verificación, a la implantación de software en los sistemas incluidos en los chips de los móviles, etcétera. Entonces, la verdad es que aparte de las ofertas de las que vamos a hablar, que son cuatro grandes ofertas que tenemos publicadas, pues luego si entras en la página de Nokia, tienen bastantes ofertas. Eso sí, son ofertas para personal muy experto, muy experto del sector de las telecomunicaciones. Piden personas con experiencia y generalmente piden un máster, o sea, que tengas ya el máster en ingeniería, sea de telecomunicaciones o de otra cosa similar, ¿sabes?
Rafa, como vamos muy rápido, descríbenos brevemente esas cuatro categorías, por favor.
Bueno, en primer lugar, ingeniero de verificación de los sistemas, el system on chip dentro de los móviles. Otro se llama modeling engineer, es decir, ingeniero de modelos, también de los subsistemas de los móviles. Ingeniero de diseño y ingeniero de verificación de los sistemas on chip. O sea que son todo dentro de este mundo del software interno de la telefonía móvil.
Vale.
Piden un inglés muy avanzado. Sí. Y piden también experiencia en todos ellos.
Vale, pues son datos interesantes. Te tengo que comentar, Rafa, para terminar, una anécdota. Yo estuve en Helsinki en 2006 y coincidí con un español que estaba de ingeniero en Nokia. O sea, que
Nokia, precisamente.
Sí, 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 que seguramente algún oyente de Madrid trabaja que se postule a estas ofertas. No será el primer español que...
No, desde luego que no.
Que haya visitado esto.
Captan personal y talento en todo el mundo.
De acuerdo, pues recordamos, a través de la página web del SEPE, te metes en ella, buscas la red EURES y ahí te sale un listado de países, buscas Finlandia y te sale esta oferta que nos ha comentado Rafael Pérez. Un abrazo.
Un abrazo, Javier, gracias. Hasta otra vez.
¿Se acordará nuestro becario de los 60 de los Nokia, de los famosos Nokia? Chompa, muy buenas.
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Muy buenas.
Si pues era parecía todo... que no existían y siguen existiendo y ofreciendo trabajo.
Era todo un hito de la tecnología, vamos, por sí. Dios, el Nokia, no me voy a acordar, y era todo un icono.
Sí, desde luego que sí.
Sí, sí, y nada, y ¿qué os iba a comentar? Este lunes estoy un poquito preocupado porque pasado mañana, día 30, el SEPE, que ha hecho una labor muy importante, que la sigue haciendo porque todavía hay cantidad de problemas que están atascados por la falta de plantilla, pues me he desayunado con que el SEPE va a despedir el día 30 al 15% de su plantilla, que en total son 1.500 trabajadores del SEPE, 500 que se contrataron por el tema COVID, más los interinos que ya llevan 3 años. Entonces, me parece un desaguisado de que puede tener unas proporciones, y más teniendo en cuenta que entramos en periodo estival, con lo cual las vacaciones de los trabajadores, que se las merecen indudablemente, pues va a suponer un problema añadido. Y con lo cual este aparato del Estado, que es tan imprescindible, se va a quedar absolutamente colapsado y atascado. Y eso me tiene en un sinvivir,
bueno, pues,
que diría aquel.
Pues nada, pues ahí ha quedado reflejado. Chompa, gracias.
Nada, a todos vosotros, y cuidaros mucho.
Igualmente.
Venga, un saludo.
Empezamos con una noticia triste esta mañana en el mercado laboral madrileño, Javi.
Sí, Peña, trágica noticia que hemos conocido esta mañana. Un operario de limpieza de unos 50 años ha muerto este lunes tras quedar atrapado por el mecanismo de elevación de contenedores de un camión de recogida de residuos en Rivas va hacia Madrid. Ha informado de ello Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En el camión iban dos operarios y el mecanismo lateral, que está en el lado derecho, ha enganchado al operario, que ha quedado atrapado. El Suma 112 tan solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Y luego tenemos, nada, brevemente, que el Tribunal de Justicia Europeo limita el encadenamiento de contratos fijos de obra en la construcción.
Sí, escucha al sindicato UGT y ha establecido que la figura del contrato fijo de obra no puede amparar un encadenamiento de contratos que supere las previsiones que se recogen en la normativa actual, como ocurre, por ejemplo, en el sector de la construcción.
Bueno, pues con estas dos noticias, yo decía empezamos, pero no empezábamos el programa, sino la mesa de redacción. Ahora concluimos con ella porque llegan las noticias aquí en Onda Madrid y mañana a las 3 desde la Universidad Rey Juan Carlos estaremos. Hasta mañana.